Pueden sentarse, mis hermanos, y sean bienvenidos nuevamente al saludo de parte de nuestro pastor. Él está haciendo unas diligencias, pero él está siempre acompañándonos en todas las situaciones que estemos haciendo. Tenemos unos cuantos anuncios con la situación de las mascarillas, ¿verdad? Como ustedes saben, nuevamente el gobierno ha declarado que hay necesidad de ponerse las mascarillas. Primeramente es para mí, luego para con los demás. Si yo no me amo, ¿cómo puedo amar, decir que amo a los demás? Entonces, esto es parte de eso, ¿verdad? Mostrar el amor, ¿verdad?, que hay los unos para con los otros, ¿verdad? Entonces, es bien importante el uso de las mascarillas. También decirle que las diezmos y ofrendas pueden ser también depositados en la página de la iglesia, triparway.com, y la página también de la iglesia. Queremos también enviarle felicidades a nuestra querida familia del hermano Moisés y la hermana Abigail. La semana pasada su bebé vino al mundo, ¿verdad? Ya el Señor lo tiene bien, lo tiene en casa. Así que muchas felicidades, mi hermano Moisés. Nos alegramos con ustedes. Nos alegramos, así que el bebé se llama Bradley. Así es que para que no se le vea un nuevo integrante de la familia. También felicitar a los que han cumplido años, ¿verdad? Tengo algunos nombres acá, por si alguno se me escapa, perdón, pero no sabemos de todo, ¿verdad? Pero tenemos como primer cumpleañero la hermana Charito, estuvo la mamá de la hermana Claudia, estuvo cumpliendo años la semana pasada, si no me equivoco, hermana Claudia, estuvo cumpliendo 55 años de vida. Así que muchas felicidades para ella, ¿verdad? La hermana Lucy también. Hermana Lucy, la queremos mucho, estuvo cumpliendo años, ¿verdad? Y también Adaleya. ¿Alguien se acuerda? ¿Sabe quién es Adaleya, verdad? La hija del hermano Neris, ¿verdad? Así que muchas felicidades para con ellos. Y si alguien más está cumpliendo años, felicidades, ¿verdad? Así que eso es lo que tenemos. Así que vamos a ir directamente a la palabra del Señor, ¿les parece? Han venido hambrientos, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a continuar con el mensaje de la semana pasada. Hablábamos de un corazón, ¿cómo? Un corazón saludable. Vamos a hablar de ese corazón saludable y recordar algunos de los puntos de los cuales estuvimos hablando en el fin de semana pasado. Para ello, vámonos al libro de Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Y nos vamos poniendo de pie. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el tema que le titula Santiago: sed pacientes y orad. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está como se acerca. La venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso. ¿Y qué? Y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias Señor por todo lo maravilloso que tú has dejado en tu palabra. Pero también Señor, cómo tú te revelas a nosotros a través de tu creación, Señor. Te damos gracias, mi Dios, como dice Santiago, gracias por la lluvia temprana y tardía. Gracias Señor por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por ese hijo que has traído a la familia del hermano Melgarejo, Señor. Te damos gracias por esa vida, Señor. Sabemos que usted lo ha traído con un propósito maravilloso, como también así usted nos tiene hoy acá en su casa, Señor. Mío, Señor, públicamente, mi Dios, para poder hablar nada más tu verdad y nada más que tu verdad, tu palabra, Señor. Que no regresa vacía, Señor. Eso lo entendemos. Pero queremos, Señor, que usted escudriñe nuestros corazones para presentarte un corazón saludable, un corazón sano, Señor. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La semana pasada estuvimos hablando y tocamos 5 puntos y quisiera podérselos nuevamente mencionar para que podamos entender y comprender los últimos dos puntos que traemos acerca de este mensaje. Y hablamos acerca que un corazón saludable es un corazón receptivo y un corazón dócil, ¿verdad? Pero, digamos, cuando lo miramos a la luz de la palabra, lo que nos dice el Señor en el libro de... No lo busquen, solamente quiero ir recapitulando lo que hablamos la semana pasada. En el libro de Proverbios, capítulo 4, del 20 al 23, Él dice estas cosas. Primeramente nos trata con gran amor. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. ¡Wow! Está atento a mi palabra, como les dije, así como ustedes están esta tarde acá, y los que también nos están viendo a través de la televisión, dice, estad atento a mis palabras y no se aparten tus ojos. Estemos siempre enfocados en Dios, no en lo que nos rodea, no de qué color es el santuario, no si tiene luces de diferente, no. Él dice, enfócate en mí. Dice, porque son vida a las que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Verdad? Hablamos también y pusimos el ejemplo que muchas veces hemos venido un poco dolientes, un poco enfermos a la iglesia, pero cuando salimos de acá, salimos en una forma diferente. El Señor hace su obra. Entonces, pero dice, por sobre toda cosa que nosotros guardemos, atesoremos nuestro corazón. Es bien importante guardar nuestro corazón. Ese fue el primer punto que hablamos. Luego también hablamos acerca que un corazón saludable habla palabras de sabiduría. Y esto es muy importante, como nosotros, como hijos de Dios, necesitamos siempre hablar palabras de sabiduría. Nuestro lenguaje ya no es el mismo lenguaje que antes teníamos. Algunas veces nosotros nos metemos en diferentes situaciones, en problemas, porque hay una multicultura, hay muchas nacionalidades y hay veces unas palabras no son lo mismo en El Salvador como en México o en México que en Perú que en Colombia. Y entonces, por eso es bien importante que nosotros hablemos la palabra universal, la palabra del Señor, para no caer en situaciones complicadas. Y decía el libro de Lucas, capítulo 6, 45, dice, un hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, ¿verdad? Y también hablamos de que un corazón saludable es un corazón que se deja escudriñar, un corazón que se deja buscar dentro de él. Y solamente Dios puede escudriñar ese corazón. Nosotros no podemos escudriñar. Nosotros miramos lo que hay fuera de las personas, pero no podemos ver dentro del corazón de nosotros mismos, inclusive. Entonces, por eso Dios dice escudriñar, y escudriñar va más allá que buscar. Buscar, le decimos a nuestros hijos, hijo, busque tal cosa. Y los niños, ¿qué hacen? No está, ¿verdad? Pero en el caso de Dios, Dios escudriña, ¿verdad? Y cuando nosotros hay veces escudriñamos, cuando nosotros levantamos, buscamos, movemos, aquí está, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a escudriñar las cosas diferentes, entonces cuando Dios escudriña nuestro corazón y nosotros le damos la oportunidad a Dios de que Él escudriñe el corazón, porque nosotros somos quien tenemos que abrir el corazón para Dios, ¿verdad? Acuérdense que este mensaje al principio que era para los hijos de Dios, que dice, perdón. He aquí, yo estoy a la puerta ¿y qué? Y llamo, dice Jesús, que oye y abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, Dios, sabemos que es un Dios bien respetuoso, un Dios bien caballeroso. Él no va a entrar golpeando la puerta y vengo a buscar. No. Él viene a buscarnos de una forma muy diferente. Él quiere que nosotros le escuchemos a él. Y así él puede escudriñar nuestro corazón. Y el consejo tan grande, ¿verdad?, que el rey David le da a su hijo Salomón en aquella época en que David tenía que entregarle, prácticamente delegarle a Salomón la tarea que Dios le había encomendado de construir el templo. Y le dice David a su hijo Salomón, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Entiende todos los intentos del pensamiento. Es increíble. A Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. También hablamos que un corazón saludable es un corazón que sabe dar, un corazón que se alegra cuando da. Hablamos de eso y hablamos en segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón. Más bienaventurado es dar que recibir. Y también hablamos de aquel versículo, ¿verdad? Que dice, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Dios siempre nos da con una tremenda abundancia, una tremenda abundancia. Nosotros no recogemos con escasez, nosotros recogemos con abundancia. Miren el pueblo de Israel, vamos a hablar un poquito de ellos. Recogía maná, pero Dios les había dicho, Dios les dijo, no guarden, le dijo, no guarden para mañana, porque mañana les daré más. Y el pueblo guardaba. ¿Y qué pasaba? Se les engusanaban. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Pero bien, el quinto punto que hablamos es acerca que un corazón saludable muestra una belleza espiritual. La belleza espiritual, el Señor quiere que sea por dentro para que se refleje hacia afuera. No es por nuestra apariencia. Por nuestra apariencia, entonces Dios nos va... No, hablamos de eso, ¿verdad? Y nos enfocamos un poco en lo que decía en el primer libro de Pedro, capítulo 3, en el versículo 4, dice, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. En la traducción en lenguaje actual dice un poquito, dos palabras que me llaman mucho la atención. Dice, así que sea ustedes personas tranquilas, y amables, tranquilas y amables, ¿verdad? Que no se desesperen, que su belleza se note. Esos fueron los cinco puntos que hablamos la semana pasada. Vamos a hablar de dos puntos que son muy cruciales en la vida del cristiano y define nuestro sí y define nuestro no. Pero quiero, por un momento, cuando me recuerdo que en El Salvador pasaban muchos anuncios acerca de ser amables con las personas de la tercera edad. Recuerdo que pasaban los anuncios y de repente iba alguien en el bus y de repente se subía una persona anciana o una señora embarazada. Rapidito el joven venía, se levantaba y le cedía el asiento. No sé si en los países de ustedes pasaban eso, pero ahora, desafortunadamente, en el mundo en que vivimos, en los tiempos que vivimos, esa amabilidad ya se perdió. Ahora alguien abre la puerta, le empuja, no se fija quién viene detrás, lo golpea si es posible. Tal vez no lo hace con intención de golpear, pero ya no existe la amabilidad. Ya no pensamos que lo que vamos a hacer perjudique o ayude a los demás, ¿verdad? Entonces es bien interesante que nosotros seamos amables. Un cristiano se conoce por eso, por ser una persona amable, una persona tranquila, una persona que tiene paciencia. Pero el fruto de la paciencia es un trabajo arduo. Paciencia es un resultado, mis hermanos, un resultado de la tribulación, ¿verdad? Ok, el sexto punto que nosotros vamos a ver en esta tarde, este mensaje va a ser corto, solamente son dos puntos con 328 versículos que vamos a leer. ¿Les parece? Vamos a ver, para que veamos que hay un apoyo bíblico. Sexto punto que vamos a ver en esta tarde es, un corazón saludable se alegra de todo, en todo momento. Un corazón saludable es un corazón que se alegra en todo momento, independientemente de las circunstancias que lo rodean o estén. Hermano, yo creo que eso no es correcto. Claro que sí. Es la palabra de Dios que hay tiempo para reír, tiempo para llorar y tiempo para gozarse. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que hay con respecto a un corazón que se alegra en todo momento. En primera de Pedro capítulo 6, vamos a buscar Pedro primer capítulo, versículo 6 y 7. Ahí está, casi en la misma página tenemos primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, en lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Esto me sonó muy interesante, porque cuando yo empecé a andar en los caminos del Señor, yo veía que los hermanos que estaban en la iglesia todo el tiempo se andaban riendo, todo el tiempo se gozaban. Me recuerdo que iban a comer todos juntos y yo veía que todo el tiempo se reían. Yo decía, ser cristiano es bonito, todo el tiempo se ríen, no hay problemas, no hay problema, no les pasa nada. Pero cuando poco a poco el Señor me fue mostrando, vi que las cosas eran diferentes. ¿Saben por qué son diferentes? Es porque el Señor va obrando y trabajando en la vida de cada uno con respecto a su necesidad, para que al final Dios nos use en gran manera. Por lo cual vosotros os alegráis por un poco de tiempo. Pedro está hablando acerca de todo el Evangelio. Está hablando de la salvación. Y dice, ustedes se van a alegrar por la salvación que ahora tienen. Y eso está bueno porque tenemos que celebrar. Dicen que cuando alguien reconoce a Jesucristo, levanta su mano, hace un compromiso y empieza su vida a cambiar, dice que su nombre es ¿qué? Escrito en el libro de la vida, y hay fiesta en los cielos. Debe de haber una alegría porque alguien se convierte, porque es un alma menos que va al infierno. Porque así es, alguien que no reconoce a Jesucristo muere, va al infierno. Un hermano hace muchos años predicó acerca de Satanás. Hermanos, había otro hermano que estaba ahí y estaba escuchando. Ese hermano estaba tan encendido que no aguantó que terminara el servicio y le fue a reclamar al hermano que estaba predicando acerca de Satanás. ¿Que por qué estaba predicando acerca de Satanás? Es que es necesario, hermanos. Lo dice la palabra. Algunas veces nosotros no logramos identificar porque no conocemos. La pregunta es, ¿ustedes identificarían un billete falso en medio de un montón de billetes buenos? Yo no lo lograría identificar. A mí me han dado billetes falsos y no lo he logrado identificar. Por eso es bien importante cuando nosotros leemos la palabra que nosotros aprendamos y conozcamos el carácter de Dios, la provisión que el Señor nos puede dar, y así nosotros identificar que si eso es lo que nosotros tenemos, viene de parte del Señor o no viene de parte del Señor. Porque también Satanás tiene el poder para dar. ¿Acaso no se lo dijo a Jesús en Mateo capítulo 4? Si postrado le dijo, me adorares, yo te daré los reinos. ¿De dónde? ¿Le dijo de los cielos? No, de la tierra. Así es que él tiene para poder dar. Así es que en eso tenemos que estar nosotros bien seguros, mis amados hermanos. Dice, aunque algunos cristianos temen que las pruebas y las persecuciones solo pueden robarles el gozo, Pedro enseñó justo lo contrario. Pedro está enseñando lo contrario de aquí. De hecho, dice, él dijo que el gozo viene no a pesar de la prueba, sino debido a la prueba. Nosotros tenemos que gozarnos cuando estamos en medio de la prueba, porque muchas cosas van a cambiar en la vida de nosotros. Muchas cosas cambian. Por eso es tan fácil perder el gozo, sin duda, de tu salvación. Porque cuando nosotros estamos en medio de la prueba y miramos que las cosas son tan difíciles, como quien dice, a mí me pasó, decía, esto no fue lo que yo supe. Esto no fue lo que yo veía en los hermanos que se reían tanto. Veían que andaban con su familia, con sus esposas. Yo veía que los esposos no tenían problemas con las esposas. Y es cuando más problemas, cuando venimos a los caminos del Señor, empiezan a haber más problemas. No les estoy diciendo que ya no vengan a la iglesia, no les estoy diciendo que ya no leamos la palabra, sino que debemos de perseverar cuando nosotros estamos en las pruebas. Porque algo está sucediendo y algo va a dar un buen resultado de todo esto. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios, no es para el mundo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Mucha gente del mundo usa este versículo muy equivocadamente, pero nosotros que entendemos no lo usamos. Por eso es tan fácil perder el gozo, sin duda el gozo de la salvación. Pero cuando tu fe ha sido probada y hallada genuina, las dudas desaparecen y tendrás un gozo y una seguridad genuina. Cuando nosotros pasamos la prueba, ¡qué gozo hay! Saber que Dios nos saca de ahí. Porque cuando nosotros estamos en prueba, ¿qué más hacemos nosotros cuando estamos en prueba? ¿Acaso no oramos más? ¿Acaso no buscamos más de Dios? ¿Acaso nuestras oraciones no llevan lágrimas? ¡Claro! Por eso Dios permite, fíjense bien, Dios permite que nosotros pasemos la prueba. Dios lo permite. Cada prueba que enfrentamos es diseñada para probar algo. Cada prueba. Los jóvenes les ponen unas pruebas, pasan pruebas. Los matrimonios, pasamos pruebas. Las viudas, pasan pruebas. Todo mundo pasa pruebas. Los pastores pasan pruebas. Los líderes de las iglesias pasan pruebas. Y es necesario pasar esas pruebas. ¿Por qué? Porque el resultado es para honra y para gloria de Dios. Y déjenme decirles que ninguna prueba viene por gusto. Mira lo que dice el libro, primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios. Dios a nosotros, como sus hijos, Él no nos va a permitir que pasemos cosas que nosotros no podamos soportar. Dice la palabra de Dios en primera libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué? Soportar. Hay personas que dicen, no veo la luz al final de este túnel, me está siendo muy difícil. Pero hay veces lo difícil es porque nos desenfocamos de la respuesta que Dios nos quiere dar a nosotros. Porque yo quiero, en medio de la tribulación, yo quiero paz, yo quiero encontrar la respuesta que yo quiero, la respuesta que yo creo que a mí me favorece. Y Dios no trabaja de la misma manera. Mis pensamientos no son, ¿qué? Vuestros pensamientos. Y mis caminos no son vuestros caminos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender eso. Cuando nosotros estamos pasando pruebas, Dios está obrando en nosotros. Pedro usó la analogía del alfarero. Perdón, usó la analogía de aquella persona que trabaja el oro. Mira lo que dice ahí en Primera de Pedro. Primer libro de Pedro, capítulo 1, en el 7. Primer libro de Pedro, 1, 7. ¿Lo tenemos? Dice, para que sometida a prueba, ¿el qué? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Pedro está utilizando la analogía acerca de cómo se purifica el oro. En las minas donde sacan el oro, mis hermanos, encuentran las piedras. Y esa piedra que trae oro, trae también minerales que no necesita el oro. Para poder desprender esos minerales que trae esa piedra, necesita ser puesta a fuego intenso hasta que se derrita, a tal punto que se consuman todas las partículas que contaminan el oro. Así, de la misma manera, Dios permite que pasemos estas pruebas para que nuestra fe se fortalezca más y más y más. Hay unas personas que se preocupan si Adán tuvo o no tuvo ombligo. Hay unas personas que se preocupan que si fue manzana, pera, uva, jocote, coco, lo que comieron. Eso no interesa. Lo que interesa es la forma en que Dios está obrando en la fe nuestra. Eso es lo que interesa. Tenemos dos ejemplos bien claros acerca de pasar pruebas difíciles. Vámonos directamente al libro de Job. Miremos lo que está pasando en el libro de Job, capítulo 1. Todos conocemos esta historia acerca de Job. Sabemos que es una narrativa, ¿verdad?, que está hablando el Señor con Satanás. Que dice que se reunieron los hijos de Dios, inclusive llegó Satanás a ese lugar. Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes?, le dijo a Satanás. Y Satanás le respondió, de rodear el mundo. Vengo de rodear la tierra. Vengo a ver a quién tiento, a quién acoso por ahí, a ver a quién engaño. No le dijo eso, ¿verdad? Pero estoy figurando. Pero llega en el versículo 8, le dice Dios a Satanás. Y Jehová dijo a Satanás, dice en el número 8, capítulo 1, ¿verdad? 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Verdad? Satanás no llegó con, ya voy a tentar, no. Pidió permiso, le dieron permiso para tocar un hombre recto y temeroso de Dios. Y le dice Satanás, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti, y en tu misma presencia, le dice Satanás a Job, a Dios, ¿verdad? Aquí lo que me llama mucho la atención, en parte de otro mensaje, es esto, que Dios cómo bendice cuando nosotros lo honramos a Él. Hasta Satanás reconoce, mira, todo lo que le ha dado a Job, todo se multiplica. Job era un hombre millonario de la época, un hombre que tenía mucho. Pero mira lo que acontece en el versículo 12, porque Dios le dice, ok, toca todo lo que tiene. Mira lo que dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Número 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún este estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. 17. Todavía estaba este hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, este hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos, sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué tremenda madurez de Job! Dios permitió que Job pasara todas estas dificultades. Yo no puedo calcular y no interesa cuánto tiempo pasó para que dieran todas estas noticias de una sola vez. Pero lo que sí dice la palabra de Dios, dice que aún el mensajero anterior no había terminado de hablar cuando él le estaba dando otra mala noticia. Lo perdió absolutamente todo. Todo. Pero él dijo algo muy importante. Desnudo vine, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresé. Jehová dio y Jehová dio. Bendito sea el nombre. El problema que está pasando, mis hermanos, hoy en día en las iglesias, es que cuando pasan situaciones delicadas y complicadas, empezamos a decir, a mí nadie me apoyó, a mí nadie me habló. Dios no quiere eso. En el principio vimos lo que decía el libro de Proverbios, no apartes tus ojos de mí. Eso es lo que quiere Dios. No quiere que poder... Hay cristianos bomberos, ¿ustedes sabían? Hay cristianos bomberos que acuden a la necesidad del hermano independientemente de cuál sea, y es bueno. Pero no lo dejan que pruebe la situación que debe de probar. El hijo pródigo es un gran ejemplo de ello. No lo vamos a buscar, lo buscan en casa. El hijo pródigo, su padre, su hermano, jamás metió sus manos. No lo fueron a buscar. No mandaron un mensaje por Facebook. No, no lo publicaron en ninguna parte que se había perdido, que se había extraviado. No, hasta que él probó el lugar donde estaban los cerdos, en ese momento reaccionó. Algunas veces nosotros necesitamos estar en ese lugar para reaccionar y reconocer que nuestra condición es mejor en la presencia de Dios que estar en otro lugar. Si nosotros nos desenfocamos de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros, déjenme decirle, mis amados hermanos, que la tribulación va a continuar. No podemos nosotros permanecer en ello. Es interesante lo que dice el libro de Salmo, el Salmo. Vámonos a Salmo capítulo 23, a un Salmo muy conocido. Aunque los momentos sean difíciles, mis amados hermanos, nosotros no podemos apartarnos del camino del Señor. Salmo 23, versículo 1 al 4 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado infundirán aliento. Eso es lo que nos dice el Señor, pero tenemos que dejar que Él verdaderamente sea nuestro pastor. para que Él nos pueda pastorear en aguas tranquilas, en pastos verdes. Este es el pasto de Dios que tiene para nosotros como ovejas que somos. Y es tan importante que nosotros no vayamos a desfallecer. El último punto es: un corazón saludable está dispuesto a ser probado de parte de Dios. El primer punto es que van a haber pruebas en nuestra vida. En este punto es donde Dios nos prueba a nosotros. Hermano, eso no dice la palabra. Veamos realmente qué es lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, vámonos hasta el Antiguo Testamento. Sabemos que el libro de Deuteronomio es un recuento de todo lo que sucedió en el Éxodo. Y Moisés está hablando a los hijos de los israelitas. Oigan bien, a los que salieron, a los hijos de los israelitas que salieron, Moisés le está hablando en este momento. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 4, le está diciendo: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento. ¿A quiénes? A vuestros padres, ¿verdad? Y te acordarás de todo tu camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. ¿Para qué dice? ¿Para qué Dios permitió que estuvieran en el desierto 40 años? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Es Dios quien les está hablando a los hijos de Israel. ¿Para qué Dios permite que nosotros pasemos pruebas? Es porque Él quiere saber de qué está lleno nuestro corazón. Dice el número 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti, ni en el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es increíble. Sé que el pastor en otras veces ha hablado de este versículo, pero me llama mucho la atención lo que dice en el número 4. Dice que los vestidos por 40 años no se envejecieron. Pero miren una cosa, mis hermanos. Lo que está pasando acá es que los que salieron mayores de edad, los que salieron de Egipto, todos esos durante los 40 años murieron. Aquí se le está hablando a los hijos de ellos. Lo que me causa mayor cosa es que esos niños estaban pequeños, eran jovencitos, hermano. Y aquí dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Esos vestidos también crecían, mis amados hermanos. No creo que esos niños después andaban con unas cosas bien pegaditas así, ya grandotas. No, es interesante cuando miramos esta cosa. Por 40 años dice que sus pies nunca se inflamaron, a pesar que caminaron 40 años en el desierto. Pero lo curioso de todo esto, mis hermanos, es que Dios los llevó al desierto para ser purificados. Cuando nosotros no queremos oír lo que Dios tiene para nosotros, nosotros nos hacemos del oído sordo, pero Dios tiene tanto amor para con nosotros. Y le dice: ¿quieres andar vagando? Deja andar de vago. Ok, ve a vagarte. Hay una historia que sacan de una muchacha que rebelde en casa. Rebelde. Creo que ya han escuchado ustedes. Era una muchacha rebelde. Y la mamá le dijo: hija, no salgas, hijo. Hija, especialmente con esos vagos, no salgas, hija. Algo malo te va a suceder. No, mamá, yo voy a salir. Se fue. Y la mamá todavía sale de la casa y le dice: hija, no salgas especialmente con ellos en ese vehículo. Y la muchacha se fue. Y la madre le dijo: que Dios les bendiga, le dijo. Y uno de los muchachos le dijo: solamente que Dios vaya en la cajuela del auto. Y se fueron, chocaron. Todos murieron. Lo interesante de la historia es que dicen que en ese baúl iba un cartón de huevos y ninguno se quebró. ¿Por qué? ¿A dónde echaron ellos a Jesús? ¿A dónde lo ponemos nosotros? Nosotros tenemos que ponerlo con nosotros para que Él vaya delante de nosotros, para que nos guíe, para que Él sea la luz, para que Él es el camino, Él es la vida. Él tiene que ir adelante de nosotros, y nosotros tomados de su mano. Que Él nos sujete de su mano, que Él nos lleve. Porque ¿qué pasa cuando nosotros nos agarramos? En algún momento nos vamos a cansar, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a soltar. Que Él nos tome de la mano, mis amados hermanos. Es interesante que, ¿por qué Dios afligió a su pueblo? Dice aquí, aquí comienza, en cuando Dios aflige al pueblo, es cuando aquí comienza toda la educación de Dios para con el pueblo. Algunos nunca pasan de este paso esencial. ¿Por qué? Porque se apartan cuando empiezan a ser probados. Se apartan porque dicen, no, esto yo no, lo que, no era lo que yo veía. A mí me pasó, mis hermanos. Hermano, pero usted está predicando. A mí me pasó. Cuando yo comencé a ver la situación entre mi esposa y conmigo, que las cosas no estaban bien, yo dije, esto es vivir la vida cristiana. Yo mejor ya no soy cristiano. Así lo dije. Y cuando lo decía, peor me iba. Hasta que un día alguien me dijo, el pastor de la iglesia donde nos congregábamos me dijo, hermano Freddy, Dios lo envió para que usted ame a su esposa, para que usted le enseñe a su esposa cuánto usted la tiene, ella lo tiene que amar a usted. Usted le debe de enseñar cuánto es la dimensión para que ella lo haga de la misma manera. Como Cristo amó la iglesia, me dijo, así es como usted tiene que amar a su esposa. Toma. Cuando yo entendí eso, sentí casi como que ¡pah! ¡Pah! Y entendí. Y las cosas comenzaron a ser diferentes. Déjeme decirle que hasta aprendí a diezmar en ese momento. Porque vi que tenemos un Dios de gratitud, un Dios de amor. Él nos da en una gran abundancia. Pero algunos se deciden quedarse en esta parte del estudio. Quedan. Algunos nunca pasan este paso esencial. Nunca deciden quedarse. Si somos humildes, afligidos o somos miserables. Una de todas esas cosas. ¿Qué nos hace tener hambre de la palabra del Señor? Su amor, su fe, su gracia, su bondad. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de las cosas materiales que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros podemos vivir de esas cosas, pero al final eso no sirve para nada. Cuando Jesús venga por nosotros, Él dice que hasta la ropa que ustedes andan, que nosotros andamos puesta, ahí va a quedar. ¿Acaso no han visto muchas películas? El rapto. Ahí va el piloto en el avión, ¿verdad? De repente desaparece. El avión va y cae en cualquier parte. Y muchos pasajeros también se van. Sí nos va a pasar a nosotros. Porque todo lo material va a quedar acá. Pero nosotros, Dios nos va a dar una ropa blanca, resplandeciente. ¿Quieres de esa ropa? Sigamos perseverando en el Señor. Nosotros no podemos acomodarnos de las cosas, mis amados hermanos, de las cosas que son materiales. Dice el predicador Spurgeon, algunos no viven de la palabra de Dios porque pelean con la palabra de Dios. Lo peor, la peor herramienta con la que puedes derribar a un hombre es la Biblia. La intención de esta es para que vivamos de ella, no para ser una arma de nuestras controversias, sino para alimentarnos diariamente y para regocijarnos. La palabra de Dios es para que nosotros crezcamos espiritualmente. La palabra de Dios es para que nosotros conozcamos cada día más y más y más y más de Dios. Moisés les hizo estas cosas y les comentó estas cosas al pueblo. Dios te sacó de Egipto para ser probado. La pregunta es, ¿de qué Egipto te sacó Dios a ti? ¿Y cuáles son las pruebas que tú estás pasando? ¿En qué parte del desierto te has quedado? ¿En qué parte? ¿Estás estancado? Eso no depende de nadie más. Solamente depende de nosotros mismos. El Salmo 91 es uno de los ejemplos tan grandes de las cosas que puede hacer Dios por nosotros. Busquemos Salmo 91. Algunas personas que se creen muy religiosas tienen el Salmo 91 con una vela en la entrada de sus casas, pero eso no lo va a ayudar en lo absoluto para nada. Eso tiene que estar en el corazón, practicarlo, vivirlo y enseñarlo. Salmo 91 dice, del versículo 1 al 8 dice, el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Nosotros vamos a andar en prueba, dijo Pedro. Aunque sea por muy poco tiempo, nosotros nos vamos a gozar. Pero el resto de la vida de nosotros vamos a pasar situaciones y las tenemos que aprender a superar. Pero si nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, no nos va a suceder nada peligroso, mis hermanos. Dios tiene el control de nuestras vidas. Estaba hablando con el hermano Max antes de entrar. Le digo, hermano, me dice, hermano, no van a venir muchos hermanos ahora con respecto a la alabanza. No hay nadie que controle el sonido. No va a venir fulano, no va a venir sultano. Lo mismo pasó en el servicio de la mañana. Todos estamos poniendo de pretexto el COVID. Qué bueno que el evangelio de Cristo se predicase, se enseñara o se divulgara así como se divulgó el COVID-19. Se divulgó de una forma tan rápida en todo el mundo. Todo mundo sabe del COVID. Todos. Y un temor del COVID. Yo sé que algunos hermanos lo han padecido más que otros. Lo siento por ello, pero fue una prueba que Dios les permitió. Dios los ha hecho más grandes ahora, no de estatura, pero espiritualmente más poderosos. Pero el Evangelio de Cristo se está diluyendo, mis hermanos. Y es nuestra responsabilidad, remanente pequeño, dice. Remanente pequeño. Nosotros somos ese remanente pequeño, mis hermanos. Quiero terminar diciendo estas cosas, mi hermano. Muchos hoy en día se van a rendir, se van a apartar del camino. Algunos van a dar un paso hacia atrás, unos a un costado. Van a acampar en ese lugar y solamente van a ver aquellos que nosotros vamos a perseverar poco a poco, y vamos a ir avanzando espiritualmente, poco a poco. Estos que se apartan del camino van a dejar que Satanás también, poco a poco, les gane su corazón. Van a ver cómo los demás son bendecidos poco a poco. Se van a apartar y van a dejar que la raíz de amargura crezca en ellos. Algunos se van a volver religiosos, pero como dice Santiago, que tú sí sea sí y que tú no sea no. O soy cristiano de verdad, o soy un religioso empedernido. ¿Cuál es nuestra condición? ¿De qué forma nosotros estamos parados en el Evangelio? Mis hermanos, ya no es tiempo de perder el tiempo. Ya no hay tiempo. El Señor está a la vuelta de la esquina, por decir algo. Si miramos lo que está sucediendo en las iglesias, inclusive iglesias bautistas del área del sur, están casando personas del mismo sexo. Están nombrando pastores lesbianas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Vamos a ir a impedirlo? No, pero nosotros necesitamos permanecer en el Evangelio de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad, mis hermanos. No solamente los que estamos acá, también los que nos miran a través de la televisión. Dejemos de ya de ser religiosos. Los que son religiosos, los que decimos ser hijos de Dios, tenemos que permanecer firmes y agarrar al que se queda. Hermano, vamos todos juntos. Porque el Señor viene pronto por su iglesia. Tú no te puedes quedar. Necesitamos motivarnos los unos a los otros. Pero si no hacemos nada, si lo que hacemos es criticarlo los unos a los otros, no vamos a salir de nada. Necesitamos ayudarnos, mis hermanos. Juan, no lo busquen, yo se lo voy a leer. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que crea no sea condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Un día, mis amados hermanos, Dios va a probar nuestras obras y van a ver cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas. Cuando estas obras vayan a ser probadas, las que son de Dios son las que van a permanecer. Y ahí nosotros vamos a decir, Señor, perdóname, yo hice milagros en tu nombre. Eso no cuenta. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, mas la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Mis hermanos, nosotros tenemos que realmente pararnos en la roca firme que es Cristo Jesús. Gracias por haber venido. No se lo digo yo, se lo dice Dios. Estén atentos a mi consejo, dice la palabra. Estén atentos a mi consejo. Inclinen su oído, dice su palabra. Al fin, mis hermanos, resumiendo un poco este tema, un corazón saludable es un corazón receptivo, un corazón dócil. Un corazón saludable habla palabra de sabiduría. Un corazón saludable es un corazón que está abierto a la enseñanza del Señor. Un corazón saludable es un corazón que sabe dar sin esperar a recibir nada, absolutamente nada a cambio. Un corazón saludable, mis amados hermanos, es el que manifiesta las cosas de adentro hacia afuera, no lo parte de afuera. Un corazón saludable es un corazón que se alegra a pesar de estar en medio de tanta dificultad y de tanta adversidad. Un corazón saludable, mi Dios, mi hermano, es un corazón que está dispuesto a ser probado de parte de Dios. Señor, heme aquí, dijo Moisés, envíame a mí. ¿Acaso no fue una prueba esa para Moisés? Señor, pero yo no puedo hablar muy bien. Lleva a tu hermano, no hay ninguna excusa. No tengo vehículo, no hay ninguna excusa. Hoy está haciendo calor, no hay ninguna excusa. Ya va a venir el invierno, está nevando, está haciendo frío. No hay ninguna excusa para dejar de hacer nuestra tarea, mis hermanos. Quiero leerles lo último y quiero dejarles con la pregunta. ¿Qué tipo de corazón y qué sangre corre por las venas de ustedes? Les voy a leer esto a continuación. Esto lo escribió el suegro de mi hijo en su página de Facebook. Una serpiente de cascabel mordió a una de mis ovejas en la cara hace una semana. La serpiente más mortal que vive por acá. La cara de la oveja se hinchó y la lastimó terriblemente. Pero la vieja serpiente de cascabel no conocía el tipo de sangre que fluye a través de las ovejas. El antídoto se elabora con mayor frecuencia a partir de la sangre de las ovejas. La oveja se hinchó durante 2 días, pero la sangre del cordero destruyó el veneno de la serpiente. Estaba preocupado, pero a la oveja no le importaba. Siguió comiendo, siguió bebiendo y siguió subiendo porque sabía de que estaba bien. A menudo, las serpientes de esta vida se acercarán y nos morderán. Nos inyectarán de su veneno, pero no pueden vencer la sangre del Cordero de Dios que lava el pecado del mundo y el aguijón de la muerte. No te preocupes por la serpiente o por su mordedura. Solo asegúrate que la sangre del Cordero fluya por sus venas. ¿Qué tú vas a hacer con el corazón que tienes? ¿Se lo vas a abrir completamente al Señor? ¿Se lo vas a seguir negando? No podemos. Hace más de 2000 años que vino el Señor Jesús y está intercediendo por nosotros. Todavía tienes un corazón que necesita ser trabajado. Peguémoselo al Señor. Tal vez hay cosas en nuestros corazones que quizás necesitan ser cambiadas. Yo no lo sé. Tú sí lo sabes. Y dile al Señor que escudriñe tu corazón. El Señor va a hacer una cirugía, corazón abierto. Y va a sacar todo eso que estorbe. Y te hará un hombre y una mujer al servicio de Él. Pasaremos pruebas difíciles. Aquí hay hermanos que han pasado pruebas difíciles. Y están acá. La honra, la gloria de Dios. ¿Quieren ustedes entregarle su corazón a Dios? Pónganse de pie. Vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que cambie nuestros corazones.